Otra cosa que olvidé mencionar en la charla con nuestro café esta mañana es el ejemplo de Atisha, que es un pandit, un erudito, o bueno, era más bien un pandit o erudito de origen bengalí, de Bengala, y que contribuyó muchísimo a desarrollar el budismo en el Tíbet mediante una serie de introducciones de prácticas para entrenar la mente. Uno de los ejercicios que más me llamó la atención de leer material en relación a Atisha, que bueno, Atisha vivió en el año 900 y pico, o 1000, el año 1000, y me parece que murió en el 1054, una cosa así. Una de las prácticas que más me llamó la atención, por la valentía que suponía esa práctica, podríamos utilizarla ahora en estos ejercicios o esta invitación a meditar como siendo una posible solución que tenemos cada uno de nosotros para contribuir a mejorar la situación colectiva que tenemos a través de la meditación, de nuestro enfoque de conciencia, de nuestra atención plena, enfocándonos en aquellos problemas que vemos o desafíos que vemos en la realidad y que están afectando a toda la humanidad. Y no voy a mencionar la situación que tenemos, que ya sabéis cuál es. Entonces, este ejercicio que planteaba Atisha es en un principio como muy contrario a cómo normalmente haríamos las cosas. Es hacerlo en realidad al revés. Es enfocarnos con la respiración y en lugar de inhalar respirando luz, respirando el amor de la fuente, respirando todo lo bueno y exhalar soltando todo lo malo, Atisha lo que dice no, practica todo lo contrario. Respira todo lo malo que tú percibas en tu realidad o respira todo lo malo que tú estás viendo en un problema y exhala, es decir, devuélvele a la vida todo lo bueno que hay en ti. Es decir, que Atisha lo que dice es utiliza el poder de tu exhalación para transformar tu mundo. Absorbe toda la negatividad y bueno, en muchas enseñanzas budistas fuertes, por ejemplo, tenemos Padmasambhava, que es una figura que tenemos muy cercana a nosotros, mi pareja y yo, posiblemente por vidas pasadas en el Tíbet y una fuerte resonancia con la enseñanza de Padmasambhava. Padma, bueno, era un gran experto y se le reconoció en el Tíbet como siendo una figura que vino a introducir el budismo en el Tíbet. Se le reconoce como el segundo Buda después de Gautama y vino al Tíbet, pero lo primero que tuvo que hacer es subyugar a los demonios, porque a través de la tradición Bon se estaban haciendo un montón de rituales, no sabemos si con mucha intención oscura o con ignorancia, que estaban abriendo muchos portales de negatividad y formas demoníacas pues entrando en todo ese territorio. Entonces Padmasambhava lo primero que hizo es, para poder regar con la sabiduría del budismo el Tíbet, tuvo primero que barrer con todos estos demonios, con todas estas prácticas oscuras y dejar el terreno por lo menos limpio para que la semilla del budismo pudiese calar hondo en la tierra tibetana. Luego Padmasambhava, la enseñanza que trae Padmasambhava, que es un budista, o sea, no es que sea un budista, es un introductor del budismo Vajrayana, porque él era sostenedor del Vajra. Y el Vajrayana dentro del budismo es la tradición budista que viene a transformar. O sea, Vajrayana, el poder del Vajra, que el Vajra es el Dorje y también es esa claridad mental como el diamante. El camino del diamante en budismo también es un camino Vajrayana, es un camino de transformación a través de la mente. Y el enfoque de conciencia, etc. Y lo que proponía Atisha precisamente era eso, era transformar la realidad que teníamos en términos oscuros o en términos de caos, etcétera, en la versión iluminada, a través de la respiración, inhalando todo aquello oscuro que nosotros percibimos y exhalando nuestra paz, nuestro amor, nuestra compasión, nuestra luz, nuestra conexión con la fuente. Sé que es contra natura para muchas personas que están acostumbradas a no, yo quiero recibir, que Dios me dé la luz. Quiero estar en ese estado de estar recibiendo, pero luego no practican el dar y entonces se genera un desequilibrio muy grande. Y tanto Atisha como Padmasambhava, que a sus alumnos les invitaba a que fuesen a los cementerios, a que estuviesen en cuevas rodeados de demonios, a que se pusiesen en situaciones complicadas porque no es estando entre algodones en un palacio, viviendo como los dioses, por así decirlo, cómo vas a iluminarte. De hecho, dentro de la tradición budista se dice, ¿no?, que existe una dimensión donde están los dioses, pero que están medio dormidos. Sí, es una dimensión muy elevada. Aparentemente es más elevado que donde está el ser humano. Están mucho mejor, pero están dormidos porque se han adormecido sus sentidos espirituales, y se han dormido en sus laureles, se han quedado regodeándose en qué bellos somos, qué elevados somos, qué maravillosos somos. Luego, mucho cuidado cuando nosotros, como seres humanos, queremos huir de los desafíos que tenemos en la vida buscando la comodidad de ese mundo de los dioses, porque lo que va a pasar es que nuestra alma se va a quedar dormida y no va a poder hacer el trabajo que vino a hacer aquí. Y una vez que hemos encarnado aquí, nos olvidamos de hasta qué punto nuestras almas querían pasar por todas las experiencias y todos los desafíos. Porque una gran parte del aprendizaje del alma que viene a encarnar aquí es poder vencer a la oscuridad, por así decirlo. Es poder poner en práctica todo lo que sabe y conoce intuitivamente en esos planos o en esos mundos divinos, donde ya está en plena conexión con la fuente, el poder encarnarse en un mundo donde hay tanta dualidad y hay la posibilidad de elegir una cosa o la contraria, para el alma es una oportunidad de oro el poder rozarse, el poder tener dificultades, el poder tener desafíos. Entonces no caigamos, y yo sé que es natural, o sea, todo el mundo busca la comodidad. Un perro y un gato, veréis que van a buscar los sitios más cómodos donde se van a poder tumbar. O sea, mi gato cada vez que pilla una tela, no sé, una cortina, una sábana, una manta, ahí lo tenéis. Y le he dado lo mismo si hace mucho calor y tal. Él va buscando la comodidad de estar en el colchón más cómodo que pille, ¿no? Es como natural. Naturalmente nadie se va a poner a caminar pisando clavos o pisando fuegos, etc. Pero Atisha lo que venía a decir era al contrario, practica todo lo contrario, practica respirar toda la oscuridad del mundo a través de tu inhalación, inhala toda la oscuridad del mundo, todo lo oscuro, todo lo negro que veas y exhala la luz. Y bueno, claro, haz eso todo el tiempo que puedas, no solo 5 minutos, que toda tu vida sea aportar esa transmutación de lo que percibes como siendo oscuro para devolverle a la vida la luz, el amor, la paz, la serenidad. Porque eventualmente, cuando terminas esta práctica, no te queda nada oscuro por respirar porque ya has transformado todo. En tu realidad dejas de percibir oscuridad y dejas de estar luchando contra fuerzas contrarias, porque es que ya ni hay fuerzas contrarias, porque lo que has hecho es sembrar toda tu realidad de aquello bueno que hay en ti. También al hacer eso estás reconociendo que tú eres bueno por esencia, puesto que tú puedes dar todas esas cosas bondadosas, te reconoces más poderoso que la propia experiencia negativa que hay, porque la puedes transformar. Y eso te empodera porque te hace ver que, bueno, si yo me puedo sentar con este enfado y en pleno enfado, en lugar de pegar a alguien a través de la energía del enfado, si me puedo sentar con este enfado respirando, inhalando todo el enfado, lo primero que sucede es que no huyo del enfado. Primer acto de valentía. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a tomar un café, un chocolate, una historia, porque estamos frustrados y enfadados y no sabemos qué hacer con la energía del enfado? Eso ya es una primera huida. Lo que te dice Atisha a través de este ejercicio es no huyas, no utilices mecanismos de compensación. Siéntate con ese enfado, quédate ahí presente con el enfado a través de tu respiración y respira todo el enfado, que te entre todo el enfado a través de tu inhalación. Pero no te quedes inhalando y porque si tú solo te quedas inhalando la oscuridad, te vas a llenar de mierda y te vas a quedar ahí peor de lo que estabas. Lo que tienes que hacer es inhalar todo lo malo, por así decirlo, y exhalar todo lo bueno que hay en ti. Exhalar todo el amor, exhalar toda la luz, exhalar toda la paz. En el momento en que tú empiezas a hacer eso, empiezas a darte cuenta que dentro de ti sí que hay paz. Al tú apelar a tu paz interna y sacarla hacia afuera y ofrecerla hacia afuera, estás diciéndole a la vida, yo soy pleno, yo tengo paz, yo tengo luz, yo tengo amor. Y la fuente, Dios, Padre, Madre, que te están escuchando y te están viendo en esa práctica, aunque a ti ya no hablaba de Dios, Padre, Madre, pero nosotros podemos hablar de Dios, Padre, Madre. Dios, Padre, Madre, que está contigo en todo momento y está viendo lo que estás haciendo, dice, hombre, he aquí mi hijo pródigo que por fin se ha levantado y se ha despertado, por fin va a hacer algo, por fin va a hacer algo. ¿Qué es lo que está haciendo mi hijo? Vamos a ver qué es lo que hace. Anda, está inhalando todo lo malo de esta experiencia, está presente, está ahí respirando este enfado. ¡Qué valiente es, Dios mío! Y ahora está exhalando amor. Está exhalando paz, está exhalando luz. ¡Wow! Este es mi hijo. Desde luego que es mi hijo, porque está exhalando lo que yo soy. Es mi hijo. Y está despierto, es consciente de que está utilizando lo que yo le doy, porque es mi hijo. Está utilizando la herencia que yo le doy. Pues ¿sabéis qué hace Dios? Os da todavía más. Os da todavía más luz, os da todavía más amor, os da todavía más presencia, os da todavía más conciencia. Y dice, fantástico lo que estás haciendo. Estás haciendo lo que quería yo que hicieses desde un principio, pero te has quedado atolondrado y llevamos 1000 años que parece que no te enteras. Entonces, el poder hacer este tipo de ejercicio, pero siempre desde saber que estamos exhalando amor y luz porque tenemos una reserva inagotable de amor y de luz. Y eso también es una técnica de meditación que en un principio sería contraria a la inercia natural de una persona, que sería dame, 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 desde la carencia, por favor, dame luz, Dios, por favor, dame, 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 dame. Y aquí lo que estamos haciendo es, no, yo voy a dar, yo doy, porque me coloco en el sitio correcto, me alineo con quien yo soy realmente, y yo soy pleno o plena, yo lo tengo todo. Y me coloco en ese sitio desde donde yo estoy recibiendo esa herencia divina que soy yo. ¿Y eso qué supone? Que cada vez tengo más. Cuanto más doy, más tengo de eso. Cuanto más inhalo de oscuridad, no me llega más oscuridad. Ahí se produce el fenómeno contrario. Llega un punto en que ya no hay nada oscuro que inhalar. Porque no hay nada que sea capaz de sostener tu presencia. O sea, si hay una nube de enfado a 15 kilómetros de ti y tú llevas practicando esto, esa nube va a decir me voy porque esta persona es que es capaz de combustionarme, es que me va a hacer desaparecer, mejor me largo lo más lejos posible porque esta persona me va a inhalar y me va a exhalar transmutándome en belleza, en armonía, en amor, en paz. Entonces no hay ningún demonio que se te quiera acercar porque tú lo vas a transformar. Lo vas a inhalar y lo vas a exhalar como siendo amor. Lo vas a dejar limpio como una patena y transformar en el angelito más bueno que haya en el cielo. O sea que esta es otra práctica que podemos hacer. Espero que os inspire, que os haya ayudado. Y un abrazo fuerte. Chao.